Un hombre del pueblo de Nehuá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos, saludos, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos, una música, unos violines que nos anuncian de alguna manera que estamos ya, por desgracia para aquellos que nos gusta el verano, estamos ya, hemos entrado ya en un nuevo otoño. El escritor Miguel Ángel Arcas decía en uno de sus aforamas: el otoño es el sueño que la vida necesita para despertar. Queda hasta ese nuevo despertar de la vida, aguantaremos, esperamos aquí, en Mar de Fueguitos. Eso sí, por suerte el otoño ha entrado tranquilito, con buen tiempo de momento. Anunciaban las previsiones un 90% de probabilidades de que llueva aquí mismo donde nos encontramos. A estas horas de momento no ha caído ni una gota. Vamos a presentaros a las gentes que van a pasar por aquí, por nuestra pecera de colores, en los próximos minutos. Vamos a charlar con Juan Carlos Vázquez, él es integrante de la ONG de Cultura, Comunicación, Desarrollo, KCD, organización que, bueno, pues lanzó el año pasado el Festival Internacional de Cine Invisible de Bilbao y que organiza este año la segunda edición de este festival, que se va a inaugurar el próximo martes por la tarde. Durante, bueno, las últimas semanas ya ha habido algunas proyecciones por diferentes rincones de Bilbao, Baracaldo y Erandio que tienen que ver con este festival, pero la inauguración va a tener lugar el próximo martes y la clausura del festival pues será el día 5 de octubre. Vamos a conocer qué es eso del cine invisible. Más de 160 películas se han presentado a este festival, de ellas alrededor de 60, creo, se van a proyectar en los días que dure esta segunda edición del Festival Internacional de Cine Invisible, de la que vamos a hablar con su director, con Juan Carlos Vázquez. También recibiremos a Gustavo Duc, nuestro compañero, que quienes seguís Mar de Fueguitos le reconoceréis por ese voceando, con el que, bueno, nos invitaba a caminar y a contar durante todo el curso pasado. Este año sigue, va a seguir colaborando con Mar de Fueguitos con una nueva sección: A veces pienso que miento. Vamos a charlar con él, nos va a presentar cómo son esos pensamientos. Vamos a escuchar el primero de ellos. Más cosas. Ayer, el día sin coches, una historia curiosa de la muerte de un coche os proponemos. Vamos a también a escuchar, vamos a viajar hasta Bolivia para hablar de narcotráfico, vamos a viajar hasta Argentina para hablar de gentes que van recuperando su memoria, van descubriendo de dónde son, de dónde vienen. Comenzamos este nuevo viaje en Mar de Fueguitos, lo hacemos con, bueno, una novedad, todavía ni siquiera está en las tiendas, se va a lanzar el próximo 19 de octubre. Ojos de Brujo cumplen 10 años, y para festejarlo sacan un disco muy especial que, como os digo, va a salir el próximo 19 de octubre, un disco en el que más de 20 artistas ofrecen otra mirada sobre las canciones de esta banda de ojos de brujo. Colaboran en este trabajo artistas como Jorge Drexler, Estopa, Manolo García, Miguel Campello del Bicho, Naiwa Ninri, Bebe Amaral, Roldán de Orixas, Chicuelo y muchos otros artistas. Un disco de ojos de brujo para conmemorar sus 10 años, en el que le dan vueltas a todas sus canciones y demás también van a incluir alguna canción nueva. El disco va a salir en dos versiones, una en formato disco libro de 42 páginas, recogiendo los 10 años de trabajo de esta banda, y otro en formato sencillo en Digipack. Vamos a escuchar el primer single del que va a ser el nuevo disco de ojos de brujo. El disco lleva por título Corriente Vital y este es el primer single, la canción que da título al nuevo trabajo de Ojos de Brujo, en una versión, en este caso, con el productor de música, el productor de música extranjero, de música británica, con el que han hecho parte de las canciones y de trabajos de este disco Ojos de Brujo, con Nitin Sweeney, en esta canción, en esta Corriente Vital. Zarpamos.
Déjala pasar, corriente vital. Somos luces que se cruzan y se quitan o se dan. Paseo en mi interior, medito las respuestas y me pierdo en la pasión. Miradas que se cruzan, preguntas y por qué es. De pronto una sonrisa que como llegó se fue. Qué difícil todo, tanta gente caminando. Este universo que no para de sentir y de latir. Y qué fácil todo. Corriente vital, déjala pasar, corriente vital, déjala que corra libre.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de abordo y nos vamos hasta Argentina. La presidenta de la organización Abuelas de Plaza de Mayo, Estela De Carlotto, ha anunciado esta semana la recuperación del nieto 102. Se trata de un joven de 32 años que nació en la ex escuela de mecánica de la Armada durante la dictadura militar. Se trata del hijo de María Graciela Tauro y Jorge Daniel Rochistein, ambos desaparecidos durante la última dictadura de Argentina entre 1976 y 1983. Está acusado de robar a este crío Juan Carlos Vázquez Sarmiento, quien durante la dictadura desempeñó el cargo en la Fuerza Aérea de la Regional de Inteligencia de Buenos Aires y desde el año 2006 está prófugo de la justicia. La causa para la recuperación de esta persona se inició con la denuncia de Nelly Tauro, madre de María Graciela Tauro y abuela del joven recuperado. El viernes pasado, el juez federal Rodolfo Canicova Corral comunicó a los abogados del joven el resultado 99,99% positivo del entrecruzamiento de información genética que realizó el Banco Nacional de Datos Genéticos. Los resultados se han obtenido después de un proceso judicial que ha durado más de 8 años. El nieto 102 recupera su identidad. El nombre del joven todavía no ha sido revelado y él no ha estado en el anuncio en el que Estela De Carlotto pues se dijo que efectivamente sabe ya cuál es su verdadera identidad. Escuchamos a Estela De Carlotto hablar sobre este nieto 102, hablar sobre el complicado proceso que han tenido que seguir para que recupere su identidad.
Frente a las dificultades para obtener el material genético suficiente que determinara la identidad del joven, juez Canicova Corral adoptó una medida de último recurso que finalmente logró resolver el caso. Una requisa imprevista de ropa del joven posibilitó obtener las muestras de ADN que hoy restituyen la identidad al hijo de María Graciela y Jorge Daniel y con ella la libertad para comenzar este camino hacia la verdad. Por lo expresado, se darán cuenta de que no es un caso sencillo, de que el joven no está acá con nosotros porque está en un proceso muy duro, muy difícil, no único en estos casos, pero que por la experiencia que tenemos y la muestra de nuestros nietos, que más de uno de ellos también tuvo dificultades en saber su verdad, va a concluir bien.
Escuchábamos a Estela De Carlotto desde Argentina. Vamos ahora hasta Bolivia, el país que ha rechazado la descertificación de Estados Unidos en materia de lucha antidrogas. El presidente de Bolivia, Evo Morales, ha rechazado esta descertificación de Estados Unidos. Dice que se trata de una descertificación política. Dice que mientras su país, Bolivia, tenga una posición anticapitalista y antiimperialista, nunca jamás Estados Unidos va a certificar el trabajo que este país está llevando a cabo en la lucha contra las drogas. Escuchamos a Evo Morales, presidente de Bolivia, hablando de la DEA estadounidense.
Dice que la expulsión de la DEA ha perjudicado los esfuerzos para identificar y desmantelar organizaciones de narcotraficantes. Lo que no acepta Estados Unidos, que un país llamado pequeño como Bolivia, su presidente visto como un indio, pueda empezar a dignificar a los bolivianos y a los latinoamericanos. ¿Qué es la DEA? Agentes de Estados Unidos, uniformados armados, que manden a la policía, que manden a las Fuerzas Armadas. Eso no vamos a permitirlos. Yo ahí agradezco a las Fuerzas Armadas porque cuando prestaba el servicio militar obligatorio el año 1978 me enseñaron, aquí no se permite ningún uniformado armado extranjero en Bolivia, excepto si el Congreso autorizara. ¿Qué Congreso autorizó para que haya DEA uniformada armada y que mande, comande a las Fuerzas Armadas de la Policía Nacional? Yo solo estoy haciendo respetar lo que me enseñaron las Fuerzas Armadas.
Hay que recordar que Evo Morales, el gobierno de Bolivia, ordenó en 2008 la expulsión de todos los integrantes de la agencia antidrogas estadounidense de la DEA de suelo boliviano. De ahí también esta postura de Estados Unidos ahora pidiendo, bueno, haciendo, descertificando la lucha antidrogas de Bolivia. Morales señala que está convencido de que la lucha contra el narcotráfico es un pretexto para el imperialismo norteamericano y sus fuertes intereses geopolíticos para dominar a otros países.
Si un país pequeño, llamado país en vía de desarrollo, empieza a dignificar, ¿no?, y sentar soberanía, eso no acepta Estados Unidos. Y también lo dice sobre la expulsión de la DEA. Sin DEA es mejor los operativos, aunque no se debería, reitero una vez más, es el tema de tecnología. Si tuviéramos radares, satélites, si tuviéramos helicópteros, aviones de lucha en las, contra el narcotráfico en las fronteras, sería mejor todavía. Y la comunidad internacional no está cumpliendo con su responsabilidad, que es una corresponsabilidad compartida entre los estados. Si ellos están en lucha contra el narcotráfico, ¿por qué no cierran sus fronteras? ¿Por qué no acaban con el mercado? Si no hubiera mercado, la hoja de coca no se desviaría a la cocaína, ¿no? Hay un mercado, lamentablemente. Recién este mercado ha crecido desde la década 50, 60, 70 en su auge.
Dejamos al presidente de Bolivia, seguimos navegando.
Alegremente rebeldes.
La solidaridad empieza por informarse. Piensa y que la fuerza te acompañe.
El océano de las historias.
Nos bajamos, mejor dicho, del coche. Ayer se celebró una nueva edición del Día sin Coche durante toda esta semana, Semana de la Movilidad. Desde las diferentes instituciones nos invitan a caminar, a dejar aparcado nuestro coche, caminar o andar en bicicleta, básicamente dejar aparcado nuestro coche. Los coches que asustan, a poco que veamos el impacto que tienen. Un informe de la Federación Internacional de Automovilismo que se acaba de conocer. Los accidentes de tráfico son ya la segunda causa de mortalidad a nivel mundial entre los niños y niñas de 5 a 14 años. Matan más los coches que la malaria, la tuberculosis, la diarrea o el SIDA a esos niños de 5 a 14 años. Además, para el año 2015 se espera que el coche sea el principal asesino de niños entre 5 y 14 años en todo el planeta. Curioso lo que tiene que ver con los coches. Solamente la Unión Europea, en la Unión Europea, con 200 y pico millones de coches, hay un tercio de todos los coches, bueno, un tercio, más de un tercio de todos los coches del mundo. Sin embargo, no es aquí, en los países ricos, donde más accidentes, muertes provocan los coches, sino que es una vez más en los países más empobrecidos. 3.500 personas pierden la vida en las carreteras de todo el planeta cada día. 3.500 personas, de ellas 3.000 vivían en los países más pobres. Y lo que cuesta, además de en vidas humanas, el coche, la muerte de personas por los coches, la gente que queda herida por los accidentes de coches. Hablan de que viene a salir el costo por accidentes viales en el mundo en desarrollo, en los países empobrecidos, viene a costar alrededor de 100.000 millones de dólares cada año, más o menos la misma cantidad que reciben en ayuda internacional esos mismos países pobres. Toda la ayuda internacional se la llevan las gentes que sufren accidentes de tráfico. Una cantidad a la que se acaba de clausurar esa conferencia de los objetivos del desarrollo del milenio de Naciones Unidas, una cantidad de esos 100.000 millones de dólares, que es lo que está pidiendo Naciones Unidas para reducir la pobreza y el hambre a nivel mundial y cumplir esos objetivos del milenio. Hablamos de coches y lo vamos a hacer con un poema que alguien que estuvo hace aquí muy poco participando en la segunda semana de la poesía vasca en Bilbao, un poema que recitó en esas jornadas en las que participó. Hablamos del poeta aragonés Manuel Vilas, que participó en estas jornadas. Manuel Vilas ha recibido varios premios por sus libros de poesía, también tiene publicadas varias novelas y también escribe colaboraciones en prensa, relatos. Bueno, en esas jornadas leyó uno de sus poemas publicado en el libro Calor del año 2008, un libro por el que recibió el sexto premio internacional Fray Luis de León. Este poema es un elogio fúnebre a uno de sus coches, al que, como bien escucharéis, Manuel Vilas quería mucho, muchísimo. Este poema lleva el título, no se escucha bien, porque la grabación está hecha, como os digo, durante la lectura de este poema aquí en Bilbao. El poema lleva por título U4091L, Huesca 4091L, o lo que es lo mismo, la matrícula de ese coche al que Manuel Vilas dedica este poema.
Adiós, hermano mío, la grúa fúnebre te conduce al infierno del desguace. Majestuoso vas hacia la destrucción, sumido en una grúa roja, como si fueses Luis XVI, camino de la guillotina. Y yo detrás, pareces un rey, soy el único que ha venido a tu entierro. Te he querido. Rezo por ti un Padre Nuestro y un Ave María. Rezo por ti y me conmuevo. Eras el mejor. Y lo que vivimos juntos, y las ciudades que pisamos, las carreteras secundarias, y los pueblos, y los mares que vimos, y los parkings subterráneos, y los túneles helados de las carreteras de montaña, con afiladas estalactitas a la entrada, amenazando nuestra milagrosa inocencia, y los mendigos en las avenidas pidiendo en los semáforos en rojo, y lo que nos amamos en la oscuridad de las autopistas, fundidos en un solo ser, confundida tu carne con mi chapa. Me salvaste de la lluvia ácida y de la nieve sin ángeles, con tu aire acondicionado, que está intacto después de 12 años. Impediste que me quemara vivo en los veranos españoles. Ese aire frío que me subía por la pierna. Y era blanco, porque la santidad y el amor industrial y la velocidad son blancos. Y cómo me gustaba tocarte las marchas. Y cómo te ponía la pinta y qué caña te metías. Narciso, que eras un narciso, y ahora todo ha acabado. 268.000 kilómetros hemos estado juntos. Fuimos felices, fuimos grandes y definitivos. Te doy un beso delante del chatarrero y de un negro que lleva un chorreante radiador en una mano. Te he amado más que a mis amantes, más que a mi perro, casi tanto, pero no tanto. Bueno, no te enfades, tú también fuiste dinero, y aún lo eres, y yo también soy dinero. Perdona que te humille haciendo recaer sobre tu hermosa tapicería, sobre tus ruedas, manguitos y válvulas que han gloriosamente ardido la miseria de España. El plan Prever, 400 euros sociales. ¿Os molesta que hable de dinero o de tan poco dinero? Para la clase media que amo del curso. Tú que fuiste mi libertad, que me llevaste cerca del paraíso, tú que me hablabas por las noches y me decías, hermano, que bien conduces, hermano, eres el mejor.
El hermano, eres el mejor, le decía su coche a Manuel Vilas, al poeta aragonés. El mundo al revés, queremos más a los coches que a las personas, amamos más a los coches que a muchas personas. Dejamos el coche, nos bajamos, lo dejamos bien aparcadito, si podemos incluso lo tiramos a la chatarra y seguimos travesía y travesura. Hablamos ahora de cine.
Tras de la tele que miente, 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 el mundo agoniza. Ah, ah.
Mar de Fueguitos.
Vamos a hablar en los próximos minutos de comunicación y de otra manera de entender y de hacer la comunicación. Vamos a hablar del segundo Festival Internacional de Cine Invisible, que comienza la semana que viene, se inaugura, aunque ya ha comenzado durante estas últimas semanas, ha habido proyecciones, se inaugura el próximo martes aquí en Bilbao. Tenemos con nosotros a Juan Carlos Vázquez, que es el director de KCD, la ONG que impulsa y que organiza este festival, y también es así director del festival. Muy buenas, Juan Carlos.
Buenas, ¿cómo estáis?
Muy buenas. ¿También es el director del festival o no? No sé.
Bueno, el festival sí, soy el director del festival, pero el festival ya no hace falta dirección. Ya desde KCD le ayudamos a caminar entre todas las personas que compramos KCD y por sí solo se sostiene.
He visto, no sé si el año pasado también hablábamos del primer festival. Ese, no sé si el gato Puma, ese gato negro que aparece en los carteles, no sé si el logotipo del festival, el año pasado no estaba, cuéntanos un poquito, si es, no sé si es un gato, porque un gato, porque
sí,
negro.
Sí, no es un gato, es una gata.
Hay una gata.
Es una gata, es una gata negra, exactamente. ¿Y por qué? Porque queríamos buscar un símbolo del festival. Nos pareció que la gata reflejaba, los felinos reflejan, pues, la delicadeza, la fuerza también y la capacidad de moverse, de saltar, de estar en varios sitios diferentes de una manera muy rápida. Y luego nos pareció una manera también salada de identificar a un animal con un festival, ¿no? Esa, como todos los gatos de noche son pardos, pues aquí el Festival Invisible, de alguna manera era el aparecer, el salir de esa noche y salir de la oscuridad y mostrarse y hacerse visible, ¿no? Entonces nos pareció que la gata identificaba bien todo eso.
Cine invisible que parece encontrar sentido, pero cada vez hay más cine invisible.
Cine invisible que cada vez hay más, yo creo que sí, que cada vez podemos llegar más al cine invisible. También eso se lo debemos al tema digital, que permite que todo el mundo tenga un acceso a una cámara y pueda hacer visible sus historias, sus cuentos, sus leyendas, sus dramas, sus alegrías, ¿no?, a través de la cámara, pero que todavía es muy invisible en las pantallas convencionales, tanto de televisión como de cine, ¿no?
Estamos viendo en los últimos tiempos cada vez menos pantallas de salas de cine, tenemos las películas, tenemos los contactos, pero luego claro hay que llegar al público. No sé si esa reducción de salas también puede afectar en un momento dado a lo que es el cine invisible o a que estas películas puedan verse en público.
Bueno, el cine invisible no lo creo, porque hay muchas salas en el Estado español, hay unas, no sé cuánto eran, unas 400 salas, 400 pantallas, y el cine invisible no llega a esas pantallas. A las pantallas de televisión convencionales tenemos muchos programas ahora con el tema digital, pero tampoco llega. O sea, yo no creo que le vaya a afectar. Al contrario, creo que al cerrar pantallas convencionales de películas convencionales, pues la gente, sí podemos buscar gente inquieta o festivales inquietos como el cine invisible, sí podemos buscar espacios nuevos para buscar ese público que sí quiere ver el cine invisible, ¿no? De hecho, nosotros el año pasado tuvimos alrededor de 1.500 personas que llegaron a ver este tipo de películas. Y el año pasado estábamos compitiendo en el Cine Capitol con una película de Tarantino y una película de Woody Allen. Dos directores muy diferentes, pero que arrastran público, ¿no? Entonces creemos, lo vemos como una oportunidad más que como un problema. Además, el cine invisible para nosotros, el festival, no es el fin. Hay otros festivales De hecho, el año pasado hicimos un encuentro en Bilbao y trajimos a 13 festivales internacionales de cine. La mayoría de ellos tocaban cine social. Y muchos de ellos, el fin es el festival. El nuestro no. El festival es la puesta de largo, pero lo que nos interesa es que se produzcan este tipo de obras, que se difundan y se vean. De hecho, en febrero del año que viene vamos a hacer un encuentro en Bilbao de realizadores sociales para ver cómo se puede hacer para generar circuitos permanentes y no anuales, no una vez al año, permanentes de difusión de este tipo de obras. Y también cómo generar ingresos para la gente que las hace. Porque normalmente en el mundo social, las ONGs, utilizamos este tipo de obras para hacer sensibilización, pero no tenemos en cuenta que la gente tiene que vivir de su trabajo. Y muchos productos, muchos realizadores no ganan nada produciendo esto, ¿no? El año pasado, en el encuentro de festivales, lanzamos una pregunta a todos los festivales y era: ¿qué pasa con las obras después de los festivales? Y la verdad es que la mayoría de los festivales se rascaban la cabeza. No, nadie se pregunta qué pasa con las obras después. Y dentro de Cine Invisible, de CACEDE y del Festival de Cine Invisible, nos interesa el después. O sea, el festival también, porque es la puesta en escena y es donde vamos a dar a la opinión pública, donde va a conocer que existe este tipo de cosas. Pero nos interesa el después, el post-festival. ¿Dónde van esas obras? ¿Cómo se ven? ¿Cómo pueden generar ingresos para las realizadoras y los realizadores, etcétera?
A mí, no sé, me sugiere eso de Cine Invisible, ¿a dónde van después? A un cajón. No sé si van a algún sitio que no sea un cajón o si alguien las ve después.
Eso es lo que nos gustaría. Nos gustaría, nuestra idea, Gorka, es generar espacios permanentes de difusión de estas obras. O sea, que la gente que no haya podido tener acceso al festival por horario, por trabajo, por problemas, etcétera, que pueda tener acceso a estas obras después del festival.
El año pasado la primera edición del festival fue un éxito, yo creo que, bueno, a nivel de gente y también de cómo se recibió aquí en Bilbao. Y no sé si lo difícil es empezar en estas cosas, porque creo que ya han llegado un montón de películas, documentales para poder hacer la selección. No sé cómo es todo el trabajo de si se piden las películas, si la gente manda las películas para que las elija una gente de CACEDE. No sé cómo es todo el funcionamiento del festival.
Bueno, ese es lo más lento de todo, ¿no? El festival, una vez que se inicia que se pone este en escena, en el 2010 ya tenemos incluso las bases del 2011, ya están. O sea, ya hay, el que las quiera las puede tener, ya hay tanto impresas como se van a poner en estos días en la red, ¿no? Hemos recibido el año pasado 200, para esta edición 200 obras, y de las cuales hay un comité selector de 5 personas, no todas miembros de CACEDE. Hemos procurado que fuese un comité selector lo más amplio posible, no solamente gente vinculada a nuestra organización, sino a otros estamentos. Y de esas 200 obras se han elegido 65, creo que son, entre largos y cortos. La selección es muy costosa porque, bueno, primero tienes que ver muchas obras, tienes que ver muchas horas de filmación. Cuesta mucho decidir qué es lo que consideras más oportuno. Pero no nos gusta decir lo mejor, porque creemos que se han quedado obras sin proyectar, que son muy buenas. Entonces, ¿qué es lo más oportuno para esta ocasión? También, teniendo en cuenta que hay un jurado que lo tiene que ver, para que te hagas una idea, el jurado de largos va a ver 23 horas de cine. Entonces, también teniendo en cuenta las capacidades de visualización del jurado y también las salas de proyección. Entonces, de las 200 hemos seleccionado 65, que es lo que va a ver el público de no solamente de Bilbao en estos días. Se están proyectando en Baracaldo, en Erandio y en Lauki se va a proyectar también.
O sea que tampoco es tan fácil en un momento dado, aunque tengas la película, el documental hecho, llegar a un festival como este. Hay que, bueno, tiene que haber algo más que ganas o que tener una película.
Bueno, exactamente. O sea, nosotros, la temática es una temática social. O sea, por supuesto, todos los obras tienen que tener un carácter social, pero también tienen que tener las obras un carácter cinematográfico. O sea, no solamente tiene que ver lo que cuentas, sino cómo lo cuentas. Y aquí tienes que, si es un festival de cine, tienes que contarlo bajo un prisma cinematográfico, ¿no? Entonces también es algo a tener muy en cuenta. Y luego, tener un poco de eso. Sobre todo tener mucho gusto a la hora de contarlo. Y eso es lo que prima, vamos. De todas maneras, hacer tu comentario, Gorka, como no hemos podido proyectar todas, que serían casi 200, sí las vamos a publicar todas en un catálogo. porque así como KCD o el Festival de Cine y Misiles no ha tenido capacidad de mostrar las 200 obras, puede haber otras ONGs o gente individual o otro tipo de organismos que se puedan interesar por esas obras que no se van a llegar a ver. Entonces, una manera también de hacerlas visibles es en un catálogo y que se puedan ver, mover con la dirección de un correo electrónico, que las puedan buscar, etcétera. O sea que, de una u otra manera, pues, se van a hacer todas visibles.
Hablamos de cine social, de cine invisible. Algunos quizás tengan en la mente esa idea de, bueno, del típico tostón, película de denuncia, ladrillo que no hay quien se trague, o que después cuando acaba la película tiene que estar 2 horas ahí para recuperarse del shock. No es, no son todas las películas así, ¿no? No es todo eso, el cine invisible, solo eso.
No. Bueno, además, a la hora de programar, así como preguntabas tú antes cómo seleccionamos, también hay que tener mucho cuidado a la hora de programar. O sea, la programación no puedes meter, si tú estás hablando de un drama, no puedes meter 5 dramas seguidos y que al de 2 horas la gente esté agobiada, exactamente. Procuramos mezclar realidades, procuramos mezclar temáticas y procuramos mezclar maneras de narrar. No, dentro del cine invisible hay de todo. Pues hay una hecha en Euskadi que es muy divertida, por ejemplo, que me viene ahora a la cabeza, que se titula Mona Push, que habla de una abuela hinchable, porque la necesidad de muchas familias hoy en día de una cuidadora, y cuando se van de camping se llevan una abuela hinchable, ¿no? Es muy divertida, está contada, es una denuncia del abuso de los abuelos a la hora de cuidar como cuidadores y cuidadoras, pero está contado de una manera muy divertida. Hay unas que tienen mucha luz, otras son más oscuras. No, lo que hemos procurado a la hora de programar, que haya cierto descanso cuando vas viendo el espectador o la espectadora y que no se encuentre diciendo qué pena está el mundo. Además, ¿cómo está el mundo? Además, dentro del cine invisible y el cine social, pues hay de todo. Hay propuestas, hay denuncias, hay humor, hay drama, hay de todo. Y a la hora de programar hemos tenido muy en cuenta ese tema.
Estos días se está celebrando el otro festival, el Festival de Cine de San Sebastián, y todo el mundo está pendiente, por un lado, de lo que dice la crítica de las películas y, por otro lado, de los premios. En este festival como el vuestro, no sé si la crítica dice algo o no dice de las películas, y si os planteáis entregar premios o algún tipo de premio que, bueno, que dé a conocer o que lance esos documentales.
Bueno, la crítica probablemente estará mirando más, nos acabará mirando, o sea, yo sé que nos mirarán, pero estará mirando mucho más a un festival de alfombra roja. El cine invisible, y me gustaría aclarar esto, no es un festival de alfombra roja. Si tendría que haber algún tipo de alfombra, sería una alfombra con remiendos, con agujeros y una alfombra vieja. Porque no queremos ese glamour. Para nosotros el glamour no tiene que tenerlo esas estrellas ficticias que normalmente se crean, creadas por el ser humano. Sino para nosotros el glamour lo tienen que tener esas historias que están dentro del Festival de Cine Invisible. Entonces no va a haber alfombra roja, no va a haber ese tipo de cosas, y probablemente la crítica pues nos mirará menos por ese tipo de cosas. Estará mirando otro tipo de festivales y otro tipo de estrellas más artificiales, ¿no? Premios, sí, tenemos 7 premios. Hemos conseguido 16.000 euros en premios para el festival. Digo, recalco esto porque nos empeñamos en que los premios fuesen en metálico, porque sabemos que era una manera de recompensar o de apoyar o a la gente que ha hecho este tipo de obras y que se había esforzado en ellas. Entonces va a haber un premio a la mejor obra largometraje de cine invisible, al mejor cortometraje de cine invisible, a la mejor realización hecha por una mujer, a la mejor realización que toque el tema de derechos humanos, a la mejor realización que toque el tema del desarrollo sostenible o el tema ecológico, a la mejor realización que toque el tema intercultural, y creo que no me dejo ninguno. En total son 7 premios y 16.000 euros en premios.
Unos premios que, bueno, que van a ayudar seguro a la gente que ha hecho esas películas. No sé, por ejemplo, presentar una película en un festival como este, si supone algo para los que han hecho las películas, y cómo funciona, hay que pagar por las películas, las películas viven de salir en festivales como esto, no sé cómo va el circuito, por ejemplo, de una película de cine invisible, de cine social.
Pues depende, mira, depende, porque el cine social no lo tiene por qué hacer un desconocido, ¿eh? O sea, que hay gente que se piensa, nos han llegado, es más, curiosamente, nos han llegado muchas películas de actores españoles conocidos, por ejemplo, ¿eh? O sea, que depende si es un director o directora conocido o no, que entonces puede encontrar un hueco incluso llegar algún día a la televisión, por ejemplo, o si es una dirección totalmente desconocida, ¿no? Depende, y el abanico es así. O sea, de hecho, por ejemplo, la película más cara que sabemos que va a estar en El Invisible es Serendira. Es una película de ficción hecha rodada en México con tres cámaras digital. Costó en su día 800.000 euros, dólares. Sabemos que es la más cara con creces. Y este hombre es un profesor de la universidad, director de cine, que buscó, rebuscó y tardó mucho en rodar su película, pero logró juntar esa cantidad de fondos. Es una película histórica, habla de la llegada de los españoles a México. Es muy atrevida, porque aunque haya gente que le suene que eso es una cantidad desorbitante, una película con eso no tienes ni para empezar, ¿no? Entonces, es muy atrevida. Entonces, depende del tipo de director y el tipo de obra, ¿no?
El martes a las 8 de la tarde, el próximo martes, inaugura este festival en la Alhóndiga, en unos cines también que son prácticamente nuevos y con la proyección de un trabajo, de un documental, creo, o de una película. No sé, cuéntanos un poquito qué va a haber el martes en esta inauguración del festival.
Bueno, en la inauguración del festival va a haber danza, va a haber la presentación oficial del festival, va a haber música. Y viene Dalila Nadre, que es una realizadora marroquí, afincada en París, que tiene mucha obra realizada sobre mujeres en Marruecos. Y vamos a ver una película que se titula, en francés, yo no hablo francés, pero algo así como Yo que tanto amé. Y es de una mujer, es una obra que la vamos a proyectar con mucho cariño, y la gente que lo vea, tenga acceso a ella, lo va a entender. Es de la historia de una mujer que ahora es una anciana, y que en su juventud fue llevada por las tropas francesas y marroquíes a ser cantinera o prostituta en Vietnam, cuando la guerra de Francia en Vietnam, antes de los Estados Unidos. Es herida en combate, fue prostituta durante muchos años y ahora habla de su historia. Contado así, decir también que no es una historia contada sobre el rencor, ella habla del amor. Ella habla también de cómo muchas mujeres marroquíes que no salieron, como que no vivieron lo que ella vivió, tampoco es que fuesen más felices, muchas de ellas. Y habla de su vida más que el del rencor. Y la verdad que es una anciana entrañable, que dan ganas de subirte a la pantalla y abrazarla. De alguna manera también queremos dar un reconocimiento a Dalila por esa obra invisible que en muchos casos que está haciendo sobre las mujeres de su país, sobre las mujeres de Marruecos, y darle un reconocimiento por su labor y su trayectoria.
El martes esa inauguración y el martes siguiente la clausura con otro de los proyectos de CACD, ese taller de vídeo del minuto. Cuéntanos un poquito en esa sesión de clausura qué es ese taller y qué se va a ver en la clausura.
Bueno, es que en esta semana estamos en pleno taller de que se titula el taller del vídeo del minuto. Es un taller, diría, que están 20 mujeres iniciándose en el tema audiovisual. Y el resultado del taller a finales de esta semana serían 20 minutos, un minuto por mujer, de rodaje. Y el resultado de los 20 minutos lo vamos a mostrar el día de la clausura, junto con la entrega de premios. Es decir, que este taller lo hacemos en colaboración con el tal de feminista Simone de Beauvoir, el grupo de Drag Magi de Barcelona, que son las que imparten el taller, KCD, y bueno, y entra dentro del final del cierre del Festival en Cine Invisible de Bilbao.
Un festival que se inaugura ya la semana que viene y que hemos visto también por ahí que no andáis más que viajando por todo el mundo presentando la iniciativa, el festival, he visto en diferentes festivales. No sé, también conviene, hay que estar en esas redes, en esos otros festivales.
Sí, bueno, en mayo lo presentamos en Madrid. Yo tuve el placer de estar como jurado en Documenta Madrid en mayo y presentamos en Madrid el festival. En noviembre se presenta en Barcelona y probablemente al año que viene las ganadoras del festival vayan a diferentes comunidades de Oaxaca, en México, y probablemente se pueda ver también en Managua, porque en estos días en el festival vienen contrapartes con las que estamos trabajando de Oaxaca y de Nicaragua, que están interesadas en mover parte del Festival de Cine Invisible.
En Oaxaca, por cierto, nos vino ahora lo que pasó hace poco en Copala, ese asesinato de dos compañeros, alguno de más gente que trabajaba en medios de comunicación o vinculada a medios. No sé si es gente también cercana a lo que se está haciendo ahí en todo lo que tiene que ver con medios comunitarios en Oaxaca.
Sí, bueno, la gente en Oaxaca, todo el mundo que trabaja con el tema de medios de comunicación comunitarios se conoce, ¿no? Y tienen relación, por supuesto. La gente que mataron eran conocidos de la gente con la que trabajamos allí. Sabemos lo dañino que puede, con alguien que puede considerar que es en los medios de comunicación alternativos y diferentes, y sabemos que eso hay gente que le molesta en México, en Oaxaca y en cualquier otro lugar del mundo, ¿no?
Un programa muy extenso, como bueno, aparecen además de cada día, de cada proyección, los documentales o las películas que hay, la duración, la nacionalidad, para que también la gente se pueda hacer una idea, no sé, por los títulos o de qué pueden ir esas películas. ¿Dónde se puede consultar, cómo se puede ver todo el programa de este Festival de Cine?
Bueno, el programa lo podéis bajar de nuestra página web, que está en www.kcd-ongd.org. Y de todas maneras, la promoción ya está puesta en el Capitol, en los cines Capitol, que es donde se va a desarrollar el festival, porque aunque la inauguración es en la Lóndiga, las proyecciones van a ser en el Capitol. Las proyecciones oficiales, porque va a haber también proyecciones en el Aula de la Experiencia del Casco Viejo para los estudiantes del aula, en el Instituto de Erandio, y durante todo este mes está habiendo proyecciones en el MAC de Bilbao, en la tienda del ETNA de Bilbao, y también en la Escuela de Instrumentos Autóctonos a la SIPO de Baracaldo.
Es decir, que la inauguración y la clausura son con invitación, luego las sesiones, las películas cada día en los Capitol, aquí en Bilbao, 3 euros la entrada.
Son 3 euros, hay servicio de guardería para las personas que tengáis que o ejercéis como cuidadoras o cuidadores, y también a la gente estudiante, pues hay un crédito de libre elección a... Sí, se viene todos los días.
Hablabas de esa abuela hinchable de uno de los documentales, y viendo algunos de los títulos, la verdad que llaman la atención, y bueno, y te invitan ahí. Por ejemplo, vemos aquí I Love Benidorm, hay un título, La Nube Inversa se titula otra de las películas, por ejemplo, Viñateros del Río se titula otra de las películas. No sé si te has visto tú todas, sí, y si se puede destacar alguna o...
Pues mira, de las tres que has nombrado tres que son muy diferentes entre ellas. La Nube Inversa habla del mundo al revés, y las chimeneas hechas en oxígeno en vez de contaminación. Es una niña que lo narra, que su abuelo, para no agobiarla, le ha contado toda la historia al revés. Entonces ella piensa, vive en un mundo donde para ella las chimeneas producen oxígeno. Viñateros del Río habla de cómo se puede generar desarrollo económico sin afectar a la zona de una manera depredadora. Eso es en Argentina. Y me has nombrado la otra.
¿La de I Love Benidorm?
I Love Benidorm habla de la especulación inmobiliaria en el Estado español. Entonces has nombrado cosas muy diferentes. Pero no, hay cosas buenísimas. Hay una que es en especial, para mí especial, es un pelín larga, no porque descanse, sino por el horario del cine, porque lo tenemos que encajar en el horario del cine, que habla sobre la invasión del año pasado del ejército israelí hacia los territorios palestinos. Y habla a través de un camarógrafo que se queda con dos chicas norteamericanas que se quedan a trabajar con las ambulancias, y es un testimonio, se titula La muerte de los elefantes, es un testimonio bestial, muy real. O sea, la gente en el asiento se va a mover, porque parece que tú estás dentro de esa agresión que están sufriendo en ese momento el pueblo palestino.
Esa la hemos visto, esas son ciento y pico minutos de los que luego hay que quedarse sentado un rato para poder levantarse de la película. Pues muchísimas gracias, Juan Carlos, y mucha suerte con este festival, con esta segunda edición.
Pues gracias a ti, Gorka, gracias a Tastás y gracias a los oyentes de Tastás. Os animamos a venir. Creemos que es una manera muy interesante de hacer comunicación, como lo hacéis vosotros de la radio, pero aquí en este caso a través de la imagen. Y creo que tener esto aquí es un lujazo, porque normalmente esto no llega a las pantallas. Verlo en una pantalla grande es otro lujazo, y creemos que no os debéis perder esta oportunidad. Un besazo y que disfrutéis del Festival de Cine Invisible.
Pues ahí estaremos. Hasta luego.
Chao.
La educación infantil, según Mar de Fueguitos. cuando el profesor pregunta, a ver, ¿dudas? El alumno sabe que sus verdaderas dudas nunca vienen a cuento.
Dice Zarco Peta en Escritor Esloveno en uno de sus aforismos: se permite pensar, se prohíbe pensar de otra manera. Así están las cosas del pensar. Aquí seguimos pensando y de otra manera. Inauguramos sección Microespacio en Mar de Fueguitos.
Esas son puras mentiras.
A veces pienso que miento.
Esas son puras mentiras. Esa noche yo no andaba allí. Debes estar confundida. O había un tipo
igual. A veces pienso que miento, así se llama la nueva sección que inauguramos hoy aquí en Mar de Fueguitos con Gustavo Duc. El año pasado nos acompañaba con su Voceando. Gustavo Duc es licenciado en veterinaria y posgrado en dirección de empresas, aunque como él dice, su mayor empresa ha sido la de colaborar en la construcción de un espacio para acercarse a la realidad rural de los países del sur. Veterinarios sin Fronteras, fundada hace pues ya 25 añitos casi, de la que ha sido su director desde 1991 hasta el año 2009. En los últimos años, Gustavo Duc colabora estrechamente con los movimientos y campañas relacionadas con la lucha por la soberanía alimentaria de los pueblos. En estos momentos, por ejemplo, es coordinador de la revista Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas, que acaba de salir su número 2. Además de también Gustavo Duc colaborar en distintos medios de prensa escrita, entre otros esta emisora Tastasi Rati Librea. Muy buenos días, Gustavo.
Muy buenos días.
Hola.
Y a toda tu audiencia.
Buenos días. Decíamos, dejamos de vocear y vamos a con pensamientos. ¿Cómo surge esa idea de los pensamientos?
Bueno, un juego de palabras que sabéis que me gusta. Da la sensación cuando lees muchas informaciones que circulan en los medios de comunicación que faltan datos, de que no es no es lo correcto lo que nos están contando. Entonces lo que procura es obligarnos a una cosa que es muy importante, que es evitar las mentiras y forzarnos a pensar. Hemos de pensar muchas de las informaciones que llegan tantas veces como hagan falta.
A veces que pienso que miento contra el monocultivo de la mente, llamas tú a estos pensamientos.
Exacto. Tenemos los latifundios de trigo, los latifundios de soja en muchos países, pero también tenemos un latifundio en los medios de comunicación que vosotros conocéis muy bien, que nos están trasladando informaciones repetidas, transgiversadas, con un único enfoque, el enfoque propio del sistema capitalista, y necesitamos una reforma agraria para reconquistar espacios también en los medios de comunicación.
Pues si te parece, subimos un poquito la sintonía de esta sección, que es una canción del grupo venezolano Los Amigos Invisibles, y vamos con ese primer pensamiento, ¿te parece?
Encantado.
Vamos allá.
La tierra es de todos, de quien la trabaja. Eso dicen las revoluciones. Mi amigo Jeromo se detiene y dice que no, que la tierra no es de nadie, y sigue cavando en su huerta. Entonces le pregunto, Jeromo, ¿qué es eso de la soberanía alimentaria? Dice, el derecho a producir. El derecho a producir hacia adentro.
Pues ahí está ese primer pensamiento. Muchísimas gracias, Gustavo. Nos escuchamos la semana que viene. Un saludo.
Muchas gracias.
Hasta luego. Chao. Todos los jueves, aquí en Tastasi Rati Librea, a veces pienso que miento, con Gustavo Duc. Nos quedamos con el primer single del nuevo trabajo de Ojos de Brujo, 10 años, Corriente Vital, es el tema que inaugura ese nuevo trabajo. Nos quedamos, escuchamos una de las versiones, nos quedamos ahora con la que han hecho, han preparado para que suene en las radios, Ojos de Brujo, acompañados a la guitarra flamenca de Chicuelo. Corriente Vital, regresamos mañana con más Corriente Vital. Agur.
Déjala pasar, Corriente Vital. Somos luces que se cruzan y se quitan o se dan. Preguntas y por qué es, de pronto.